Quiero hacerte una pregunta. ¿En qué o en quién depositas tu confianza? Ten esta pregunta en mente y ahora te voy a formular otra pregunta. ¿Alguna vez has atravesado por alguna circunstancia en la que recién aprendiste a confiar en el Señor? Pues el día de hoy, en Diario de una Guerrera, estaremos viendo cómo Dios utiliza las circunstancias, la incertidumbre y nuestros problemas para formar en nosotros la confianza hacia Él. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. En esta oportunidad vamos a comenzar con una nueva serie en la que vamos a estar tratando el tema de la mujer dependiente de Dios. Nuestra primera lección del día de hoy titula El Dios en quien podemos confiar. Recordemos, señoritas, que las corrientes de este mundo solamente nos incentivan cada vez más a que nosotras seamos autosuficientes, que seamos dependientes de nosotras mismas y no ser más independientes, mejor dicho, de las demás personas. Pero lo que Dios quiere es todo lo contrario. Dios quiere que nosotros dependamos de Él completamente. Y es por eso que vamos a estar llevando unos estudios muy bonitos y con enseñanzas muy importantes para cada una de nosotras. Y todas estas enseñanzas las vamos a encontrar en el libro de Segunda a los Corintios. Vamos a hablar un poco de este libro. Primeramente mencionando al autor. El autor es el apóstol Pablo. Este libro fue dirigido a la iglesia en Corinto. Hablemos un poco más de Pablo. Él nació en Tarso. Él fue alumno del rabino Gamaliel, que fue un hombre muy respetado, prestigioso en su época. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de su conversión, era un perseguidor de la iglesia primitiva. Es decir, que siempre se encargaba de perseguir a los cristianos, pero luego tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, en el que cambió su vida completamente y se entregó completamente al Señor y al ministerio, a engrandecer el reino. Esa es una de mis historias favoritas, incluso es uno de mis personajes favoritos, porque Pablo nos hace ver o nos refleja cómo debería ser realmente el cambio en un creyente y esa sed por servir al Señor y por engrandecer su reino. Entonces, hablando un poco más de esto, también vamos a hablar un poco de la ciudad de Corinto, por así decirlo. Esta ciudad por poco iba a ser destruida por los romanos y ya no iba a quedar en nada. Pero estos decidieron reconstruirla, poner a sus autoridades y dentro de ese lugar comenzaron a vivir diferentes tipos de personas como marineros, esclavos, soldados romanos que eran retirados y mercaderes también. Y ahí es cuando llega el apóstol Pablo y en la primera carta a los Corintios, acá vamos a hablar sobre la segunda carta a los Corintios y vamos a entender el contexto de por qué se escribió la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios también es conocida como la carta con lágrimas. ¿Por qué? Esta carta refleja los sentimientos del apóstol Pablo. ¿Qué había sucedido en ese entonces? Como les digo, había pasado unos problemas dentro de la iglesia de Corinto, en la que el apóstol Pablo se enteró de todo esto. Pero ¿saben de qué se había enterado el apóstol Pablo? Algo muy lamentable. Y es que todas las enseñanzas que él había brindado a esa iglesia, a todos los hermanos que estaban ahí, estaban siendo puestas en duda por ellos mismos y por personas que estaban tratando de desprestigiar las enseñanzas del apóstol Pablo. Incluso decían que estaban dudando de que él fuera un apóstol del Señor. Entonces, él estaba muy triste al escribir esta carta justamente a los corintios. Pero dentro de esta carta podemos encontrar que está llena de sentimientos y vivencias personales del apóstol Pablo que nos traen estupendas enseñanzas. En primer lugar, lo que podemos aprender del apóstol Pablo primeramente es la dependencia del Señor. Él en su carta menciona que todo lo que él decía o todo lo que él hacía, lo hacía por la voluntad de Dios o porque Dios se lo había mandado. No hacía las cosas porque sí, sino que él se encomendaba al Señor, pedía su dirección y Dios le mostraba el camino y él solamente era un instrumento. Señoritas y jóvenes que me están viendo, nosotros debemos ser exactamente iguales. Cada vez que vayamos a hacer algo, debemos pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo, decirle que nos guíe a donde Él quiera llevarnos y que nos use para su gloria y honra. Entonces esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo nos beneficia esto? Señoritas, ¿cómo nos beneficia esto? Pues vamos a leer primeramente 2 Corintios y nos vamos a situar en el primer capítulo y vamos a leer los versículos del 1 al 11, que es donde va a estar situado nuestro estudio del día de hoy. Así que vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra enseñanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dentro de estos 11 pasajes, de estos 11 versículos, vamos a aprender principios muy importantes que debemos ponerlos en práctica si queremos desarrollar la confianza en el Señor en nuestras vidas. En el versículo número 1, Pablo está saludando. Eso es algo que él siempre hace en sus cartas, brindar un saludo cordial. Y eso es algo que nosotros también, cuando realizamos una carta formal, siempre comenzamos con un saludo formal. Y eso es algo muy bonito. Pero dentro de las cartas siempre escribe algunas palabras que debemos entenderlas como algo importante. Cuando él menciona la palabra gracia, también se refiere a un saludo. Y también en muchas de sus cartas él bendice a los hermanos. Eso es algo muy bonito porque se ve que él estaba muy comprometido con los hermanos. Se ve que él estaba animado en animar justamente a los hermanos, preocuparse por los hermanos. Señoritas, eso es algo lo que tenemos que hacer nosotras, preocuparnos por nuestros hermanos de nuestra iglesia, orar por cada uno de ellos y visitarlos cuando se sientan mal, cuando hayan pasado por algún problema. Y eso aplica también para todos los miembros de nuestra iglesia. Ahora nos vamos a situar en el versículo número 3, que nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. A este punto lo titulé Dios de misericordia y Dios de compasión. El apóstol Pablo había atravesado por muchas circunstancias y en este momento está plasmando en su carta que había atravesado por momentos tan difíciles que necesitaba de ayuda. Y Dios fue a su encuentro. Dios le ayudó, le brindó su consuelo y sobre todo su misericordia, como nos menciona en este texto. Esto nos da a entender el carácter de nuestro Dios, que Él se preocupa. Él no es una persona fría ni distante como pueden ser las personas hoy en día, que son indiferentes ante el sufrimiento de las demás personas. Es algo lamentable en nuestra sociedad. Hoy en día alguien sufre un accidente y lo primero que hacen las personas es sacar su teléfono y grabar. Eso es algo muy triste. Pero aquí vemos el carácter de Dios. ¿Qué hace Dios cuando una persona está sufriendo? Nos muestra su misericordia. y también su compasión. Eso es lo que debe reflejar el carácter de un creyente. Justamente la empatía, sentir lo que la otra persona, ponernos en el zapato de la otra persona, conmovernos, pero no solo sentir compasión, sino ayudarla a poder afrontar ese sufrimiento. Y esto lo vemos evidenciado porque nuestro mismo Señor Jesucristo lo hizo estando aquí en tierra. Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos, incluso cosas peores que justamente por esas razones murió Jesucristo, para que nosotros no tuviéramos que pasar por esas situaciones. Pero aún así, Él nos puede entender nuestro dolor y siempre va a usar cualquier medio para demostrarnos que nos ama, su consuelo, y lo puede hacer a través de las personas como a través de su palabra. Entonces es algo muy importante que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta, justamente el carácter de nuestro Dios y cómo Él lo vivió, cómo Él lo presenció en carne propia, el amor, la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Yéndonos un versículo más adelante, al versículo número 4, nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este punto importante titula: Dios usa nuestro dolor para bendecir a otros. Es un punto que enfatizo bastante en casi muchos de mis programas. Dios usa nuestro dolor para bendecir a otras personas. El apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los corintios. ¿Por qué él contó justamente esto? Porque él sabía que muchos de los hermanos en Corinto podían pasar por la misma situación por la que él estaba pasando. Él usó su propia vivencia como testimonio para que los hermanos de ahí tuvieran confianza en el Señor. Ahí el apóstol Pablo menciona que él aprendió dentro de todo ese proceso a confiar en el Señor. Entonces lo que él quería es que los hermanos confiaran en el Señor incluso antes de que pasaran por circunstancias difíciles. ¡Qué hermoso, verdad! ¿Qué debemos hacer ahora si recibimos el consuelo de nuestro Dios? Ayudar a otras personas. Eso es lo que debemos hacer. Si estás viendo a alguien, una hermanita, hermanito, que está atravesando por la misma situación que tú, debes ayudarlo. Eso es algo que no comprendí, pero hasta hace poco me tocó charlar con muchas adolescentes por las que estaban pasando por circunstancias y situaciones por las que yo ya había pasado. Y yo me quedé sorprendida porque pude comprenderlas. Pude aconsejarles y decirles las cosas que debían hacer, cosa que quizás en algún momento yo no hice. Y eso es algo muy bonito para cada uno de nosotros. Dios siempre nos va a usar como testimonio para otras personas, incluso para otros creyentes. Así que vean cada circunstancia, cada problema proveniente de Dios como una oportunidad para ayudar a otras personas. Vayámonos al versículo número 5. ¿Qué nos dice? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Este punto se titula: seguir a Cristo tiene un precio. Pasar por momentos difíciles, esto viene incluido en el paquete de seguir a Cristo. Muchas personas hoy en día enseñan que cuando tú sigues a Cristo, tu vida ya no va a tener problemas. Tu vida se va a solucionar y va a ir mejor. Y eso no es lo que enseña Jesucristo en su palabra. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo menciona todas las cosas que conllevan seguirle. Que las personas se van a oponer a ti, el mundo completo, por así decirlo. Tienes que tener eso en mente, que cuando tú comienzas a seguir al Señor Jesucristo, cuando tú le entregas tu vida, el mundo entero va a estar en tu contra. Y más allá de eso, el Dios de este mundo, que es Satanás, va a estar en tu contra. Esa es una carga un poco grande, ¿verdad? Pero no la vas a llevar sola, incluso ni la vas a llevar tú misma. ¿Por qué? Porque vas a estar con Dios. Dios va a ser quien lleve tus cargas, quien te guíe, quien te ayude a sobrellevar todas esas circunstancias, porque Él lo ha prometido así. Pero ¿qué quiere Él de ti? No es que va a ser todo fácil, ¿eh? No, Él lo que quiere de ti es que solamente tú te entregues a Él y confíes en Él, seas fiel a Él. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y cuando tú comiences a confiar en Él, te vas a dar cuenta que Él siempre va a estar respaldándote, que las cosas van a suceder, las circunstancias van a llegar, pero vas a saber cómo atravesarlas porque Dios va a estar contigo. Entonces, el hecho de seguir a Cristo no significa que no vas a sufrir, pero algo que nos menciona este texto es justamente que Dios va a enviar su consuelo, va a enviar ayuda, no te va a dejar sola en ningún momento. Entonces Jesús sabe por lo que estamos pasando y sabe qué herramientas usar para ayudarnos. Quizás en tu vida estás atravesando por muchas emociones, quizás una crisis emocional, quizás últimamente estás muy ansioso, muy estresado y no tienes esa pasión por servir al Señor. Quizás por las cargas que tienes hoy en día en tu casa, por todo lo que, las responsabilidades que tienes y dices, bueno, no tengo tiempo para servir al Señor. Tengo muchas responsabilidades en mi vida diaria y no puedo hacerlo. Pero créeme que Dios debe ser tu prioridad y te vas a dar cuenta realmente que Dios te va a ayudar. Bajamos un versículo más y vamos a leer los versículos 6 y 7. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En este punto podemos llamarlo que Dios tiene un propósito para nuestro dolor. ¿Alguna vez te has preguntado, Dios estará usando esta situación para ayudar a alguien? Quizás te está poniendo una situación para que tú atravieses, pero te está formando para ayudar a alguien en un futuro. Quizás a alguien a quien Dios está tocando su corazón. Quizás a alguien que está alejándose de los caminos del Señor y Dios quiere usarte a ti como un instrumento para ayudar a esa persona. Los propósitos de Dios son maravillosos, pero para nosotros son desconocidos. No es que Dios nos dice, sabes que yo te voy a usar de esta manera. Muchas veces ni nos vamos a enterar de que hemos ayudado a alguien con nuestro testimonio. Quizás muchas veces solo lo compartamos con alguna señorita y le digamos, bueno, yo pasé por este momento y todo eso. Pero quizás esa señorita nunca te va a llegar a decir, me has ayudado con tu testimonio. Justo estaba atravesando por este momento y me ayudaste. Quizás nunca te lo confiese, pero ahí vemos la mano del Señor. Vemos cómo obra de maneras increíbles, ¿verdad? Que incluso a veces ni nos damos cuenta o ni nos enteramos. Es ahí cuando también debemos agradecerle a Dios. Difícil, ¿verdad? Agradecerle a Dios por las situaciones difíciles. Pero justamente más adelante vamos a ver por qué debemos agradecerle. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Este punto se titula Ser cristiano no te libra del miedo, la lucha, el estrés o el sufrimiento. Sí o sí vamos a atravesar por estas circunstancias, pero sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, que vio sus experiencias como una oportunidad para aprender a confiar en Dios. Algo que muchas veces yo les había mencionado en muchos videos es que Dios no nos va a poner pruebas que no podamos soportar. Pero algo que aprendí dentro de este estudio es que muchas veces Dios va a usar situaciones que van más allá de nuestro control, que nunca vamos a poder solucionarlo por nuestros propios medios. ¿Y esto por qué? Porque Dios quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Dios quiere que nos rendamos y simplemente caigamos de rodillas a sus pies y le pidamos ayuda. Que confesemos que necesitamos de su ayuda. Ahí es cuando Dios desarrolla la confianza en nuestra vida. Y esto muchas veces va a suceder cuando nuestro corazón está endurecido, cuando hay mucho orgullo en nuestra vida, cuando nos creemos autosuficientes, que podemos hacerlo por nuestros propios medios. Yo se los digo de una manera no orgullosa, sino un poco avergonzada, y es que Dios muchas veces me ha hablado de esa manera. Yo confiaba en Dios, sí, pero muchas veces decía, ah, Diosito, pero yo puedo, esta prueba yo puedo hacerla. Y Dios me demostró que yo no podía. Hasta tal punto en que en realidad me rendí y le dije, Señor, ya no puedo. Necesito de tu ayuda porque sola no puedo. Y estaba a punto de tirar la toalla y ahí es cuando Dios me ayudó y me hizo entender. Muchas veces Dios trabaja en mi vida también. Créanme, cuando hago estos estudios, Dios me ayuda bastante. Me fortalece bastante y sobre todo me enseña justamente lo que el apóstol Pablo estaba atravesando. Y es que vio la oportunidad de sus experiencias transformarla en una oportunidad para aprender a confiar en Dios. Y eso es algo que yo también experimenté y seguramente muchos de ustedes también. O quizás en el futuro Dios te va a hacer experimentar eso. Pero es muy importante eso, que ante todo nos rendamos y le entreguemos nuestra vida al Señor. No que pongamos en control de nuestras manos las situaciones que muchas veces nos sobrepasan. Ahí es cuando Dios realmente va a estar orgulloso de nosotros. Como les digo, este mundo nos enseña, bueno, ¿qué nos enseñan los padres hoy en día en este mundo? Que debemos ser independientes, que debemos tomar una carrera para que en el futuro también nosotros podamos costear nuestros gastos y cosas así. Claro, esas cosas del mundo, pero ¿qué nos enseña Dios? Nos enseña lo contrario. Él no quiere que seamos independientes, sino que seamos dependientes de Él. Que ante cualquier circunstancia, necesidad, cualquier sufrimiento, siempre debamos acudir a Él. Y eso es algo que bastante me sorprendió dentro de este estudio, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay en lo que enseña este mundo y lo que enseña Dios? Entonces, dentro de ese punto podemos aprender que debemos confiar en el Señor y no en nosotros. Ahora nos vamos al versículo número 10. ¿Qué nos dice? El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Este punto se titula, Dios siempre estará contigo. Esta frase pégala en un papel, escríbelo en un papel y pégalo en tu cuarto, o en tu agenda, o escríbelo en tu agenda, en tu cuaderno espiritual, en cualquier parte. Porque es muy importante que tengamos presente esto, que Dios siempre va a estar con nosotros. No sé por qué cuando atravesamos por circunstancias nos olvidamos completamente de esto, de que Dios está con nosotros. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué realmente nos sentimos a Dios lejano de nosotros cuando pasamos justamente por tribulaciones, aflicciones, circunstancias, incertidumbre? Ahí es cuando más nos olvidamos de las promesas de Dios. Es muy triste, ¿verdad? Porque Dios en toda su palabra nos dice, estoy contigo y yo estaré contigo. Y muchas veces nos olvidamos de eso. No deberíamos olvidarnos de eso. Más bien lo primero que viene o que debe venir a nuestra mente cuando estemos pasando por esas situaciones es Dios está contigo. Así que esfuérzate y sé valiente, Dios está contigo. Es algo muy importante que debemos aprender dentro de este punto, que Dios nos va a ayudar siempre. Y lo único que debemos hacer es depositar nuestra esperanza en Dios, nuestra confianza en Dios. Ahora nos vamos a ir al último versículo de nuestro estudio del día de hoy, que es el versículo número 11, y vamos a leer lo que dice. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Este punto se titula La importancia de orar unos por otros. Algo que marcó mi vida completamente fueron las oraciones de mi abuelita. Yo les cuento esto como un testimonio, y es que ella todas las mañanas se levantaba desde muy temprano en madrugada y comenzaba a orar por cada miembro de mi familia, sin olvidarse de ninguno. Oraba por sus hijos, oraba por sus nietos, por sus bisnietos, por las esposas de sus hijos, por cada uno de ellos. Y algo que en mi familia hemos experimentado es que nunca nos ha faltado la ayuda de Dios. ¿Y esto por qué? Porque mi abuelita oraba mucho por mí. Sus oraciones nos respaldaban. Y yo sé que muchos hermanos en diferentes partes del mundo y también dentro de nuestro país oran por mi familia. Y eso se siente porque no hemos pasado en ningún momento por una situación en la que Dios no nos haya ayudado, en la que Dios no nos haya bendecido. Y esa es la importancia de orar unos por otros. ¿Estás orando por tus hermanos dentro de tu iglesia? ¿Estás orando por tus hermanos en el mundo? ¿Estás orando por aquellos misioneros que quieren llevar la palabra de Dios a los lugares a los que falta compartir la palabra de Dios? Es importante esta arma de la oración. Y por medio de orar por otros, estamos pidiéndole al Señor que les ayude, que les dé sabiduría, inteligencia, que los cuide de todo mal y peligro, que los bendiga siempre. Esa es la clase de afecto que debemos tener, la clase de hermandad que debemos tener unos por otros. ¿Qué hacemos cuando nuestra familia sanguínea, de sangre, se enferma o pasa por algún problema? Toda la familia está dispuesta a ayudarle por cualquier medio, y así debería ser nuestra familia espiritual. Todos deberíamos ser unidos, orar unos por otros. No debe haber rivalidad dentro de la iglesia, por lo contrario, debemos fomentar la unidad entre hermanos. Así que hoy, como un punto importante que les quiero pedir, es que oren por todos los hermanos dentro del mundo. Primero comienza orando por los miembros de tu iglesia, por cada uno de ellos, incluyendo por los niños del club infantil, los jóvenes de Infino, por cada una de las células, los centros de acción y dentro de la iglesia, por tus líderes, por el pastor. Comienza orando por ellos, y yo sé que tu lista va a ser muy larga, pero también tómate un tiempo para orar por los hermanos que te rodean alrededor del mundo. Es muy importante que oremos unos por otros. Tú puedes ayudar a tu hermano orando por él. Así que justamente dentro de tu oración, en tu cuaderno espiritual, ya sabes qué poner esta semana, qué oraciones poner, por quiénes orar. Es algo muy importante. Y ahí el mismo apóstol Pablo menciona que se sentía muy agradecido porque los hermanos en Corinto estaban orando por él. Les estaba agradeciendo por sus oraciones, porque él estaba pasando por momentos difíciles. Pero él tenía el conocimiento de que la iglesia estaba respaldándole con sus oraciones. ¡Qué importante son las armas espirituales dentro de nuestra vida diaria! Y dentro del estudio del día de hoy hemos puesto en práctica todas las armas dentro del estudio bíblico, la oración, el compañerismo y el testimonio. Todo esto se pone en práctica dentro de la palabra de Dios, y eso es algo muy importante. En conclusión de nuestro estudio del día de hoy, hemos aprendido que debemos depender de Dios completamente, no seguir las corrientes del mundo, sino seguir lo que dice Dios en su palabra, que debemos depender completamente de Él. También hemos aprendido que debemos recordar que debemos confiar en Dios, porque uno, Dios es un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios consolador que se preocupa por nosotros, sabe cuáles son nuestras necesidades, comprende nuestro dolor y siempre va a enviar consuelo. Todas estas enseñanzas, guardémoslas en nuestro corazón, pero también llevémoslas a la práctica. Que en el momento en el que te encuentres pasando por una circunstancia difícil, te acuerdes que Dios está contigo y debes confiar en Él. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida, sobre todo lo pongas en práctica y te ayude en tu crecimiento espiritual. Y nos estaremos viendo en el siguiente programa para continuar con nuestra serie.